Muy buenas tardes, Sábado Santo, día de silencio y reflexión, día de meditación ante lo que vivimos ayer. El peor de los crímenes, asesinar al mismo Cristo a Dios, y a la vez el mayor acto de amor que conoció la historia, dar la vida por todos los hombres y asumir todos sus pecados. Papa Francisco terminaba así su meditación en el Vía Crucis. Oh Cristo, enséñanos a no avergonzarnos nunca de tu cruz, a no explotarla, sino honorarla y adorarla, porque en ella tú nos manifiesta la monstruosidad de nuestros pecados, la grandeza de tu amor, la injusticia de nuestros juicios y la potencia de tu misericordia. De todos los momentos de ayer, quizá el más duro es el del abandono, el de esas palabras que resuenan con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, porque Jesús, para conseguir redimir a todos los hombres de todos los dolores, las injusticias, los tormentos y los desprecios, debía sentir el abandono supremo, el sentimiento del abandono del Padre. Jesús sufrió todos nuestros dolores y los redimió. Hoy son muchos los que pueden sentirse abandonados, los que viven la guerra, los que han sido abusados y maltratados, los calumniados y apestados, los engañados y burlados, aquellos que se sienten desesperados, entristecidos, angustiados, deprimidos, anulados. A todos ellos, mirad la cruz. Cristo sintió lo mismo que nosotros, por eso siempre está ahí y nos acompaña. No temáis nada. En este Sábado Santo recordad que en este dolor, en esta indiferencia, en este aparente suplicio, Cristo mañana resucita. El crucificado y abandonado ilumina toda tiniebla, llena todo vacío, anula todo dolor, borra todo pecado. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Evangelio de mañana,
pues hablamos
todos esperándolo.
Si quieres, porque estamos esperando esta noche en la Vigilia Pascual el relato de la resurrección según San Mateo, como las mujeres cuando van al sepulcro se encuentran, surge ese temblor, los guardias están aterrorizados y el ángel les dice: buscáis a Jesús el crucificado, no está aquí porque ha resucitado, id a Galilea. Y mañana también María Magdalena, en la versión según San Juan, irá a decirles a Pedro y a los demás discípulos que han robado el cuerpo de Jesús, y cuando van ellos mismos, como ven el sudario de forma normal, enrollado, no como cuando ha habido un robo, entienden que había resucitado de entre los muertos, como había dicho. Simplemente, la primera prueba para la realidad de la resurrección es que el sepulcro está vacío, y las apariciones también de Cristo a los discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Mira, la mejor forma de vivir la resurrección es vivirla uno mismo, de decir: Dios me ama, se ha entregado por mí y tengo que sentir que Él vive. O sea, no es solamente lo que yo te cuente, sino que realmente, si mi testimonio y mi vida es ayudar a los demás, ser cercano a los demás, tener esa misericordia con los demás, es porque creo en Cristo y es la mejor forma de dar su resurrección, la que un día viviremos si de verdad hemos sido luchadores como Él nos pide.
Ser testigos del resucitado.
Ser testigos. Y última cosa, alguien me preguntaba un día: oye, el Sábado Santo, además del día dedicado a María en la soledad, también día del descenso de Cristo a los infiernos. Alguien me decía, me preguntaba una ocasión, y me gustaría en este caso hablar muy brevemente de ello. Oye, si Cristo no tuvo ningún pecado, ¿qué es eso de descender a los infiernos? Cristo desciende a los infiernos por doble motivo. Uno, para sacar a aquellas personas que estaban en el seno de Abraham, que es como ese lugar de espera hasta que Él resucitase, de todos aquellos que había muerto en el Antiguo Testamento siendo gente buena, no iban al cielo porque estaba cerrado hasta que Él muriese y resucitase, sino que estaban en el seno de Abraham. Entonces, le saca de allí y clausura lo que es ese lugar de espera. Y por fin también, pues, para al maligno encadenarle y atarle diciendo: te he derrotado.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Y hoy vamos a conocer también el memorial de la Pascua judía. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Cada vez más parroquias celebran durante la antesala de la Semana Santa el Seder de Pesaj, el memorial de la Pascua judía que Jesucristo celebró durante toda su vida y también en la Última Cena. La novedad de esta cena es que a partir de entonces el pan pasaría a ser el cuerpo de Cristo. Escuchamos a Antonio Izquierdo, párroco de San José Obrero en Móstoles, que lleva varios años celebrando el seder en su parroquia.
Mateo, Marcos, Lucas son los que identifican claramente en el Evangelio la última cena con el seder pascual, la cena memorial de la Pascua judía. Y lo que hizo Jesús fue, lo celebraría presidiéndolo Él, con sus apóstoles, con sus discípulos, y es prácticamente inimaginable que en ese grupo y en la última cena no estuviera su madre.
Este es un ritual cargado de símbolos en el que los judíos rememoran la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hay muchos cristianos que se unen a esta celebración porque al entenderla comprendemos muchas más cosas de la Eucaristía. Ahora te voy a contar algunas de las curiosidades que se encuentran en la mesa de este seder, de esta Pascua judía, que se celebra todos los 14 de Nisan. Nisan es el primer mes del calendario hebreo que se cuenta a partir de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Los elementos fundamentales son el pan ácimo y el vino.
Hay tres panes, pueden ser redondos o pueden ser también cuadrados, ¿no? El más importante es el del medio. Es pan ácimo, es decir, sin levadura. Y recuerda, porque a eso sabe, los sinsabores, la sequedad, la dureza de aquellos años que los israelitas pasaron en la esclavitud del faraón. No llegó a fermentar en la noche de Pascua porque tuvieron que salir corriendo en el momento de la liberación. Por eso cada año se vuelve a comer pan ácimo para recordar cómo todo empezó ahí.
El vino representa la alegría de la libertad, la fiesta, la abundancia y mínimo se toman 4 copas que recuerdan 4 noches fundamentales. La noche del paso de la oscuridad a la luz, la noche del sacrificio de Isaac, la redención y la noche de la venida del reino definitivo. También hay cordero, aunque los judíos ya no lo comen el día de Pascua porque, según el Deuteronomio, el cordero hay que sacrificarlo en el templo y ahora no tienen templo hasta que sea reconstruido. Así que ponen un hueso de cordero que simboliza el brazo fuerte de Dios que les sacó del desierto. Otros alimentos son las hierbas amargas, que pueden ser lechuga o apio, y se mojan en agua salada. Es la amargura de la esclavitud mojada en las lágrimas. Hay un huevo duro que representa al pueblo de Israel, que cuantas más dificultades pasan por él, más fuerte se hace. Y también hay jaroset, una pasta dulce hecha con dátiles, nueces, miel y manzana, cuyo color recuerda a los ladrillos que elaboraban los israelitas durante su esclavitud. Hay muchas más cosas, pero ya te las cuento la próxima Semana Santa.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma, donde ayer vivimos el Via Crucis del Papa, un Via Crucis centrado en la vergüenza de lo que ocurre en el mundo. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿Cuántas veces dijo el Papa la palabra vergüenza?
Hasta en 9 ocasiones. Vergüenza por el martirio de las mujeres, los niños, los inmigrantes. Vergüenza por nuestro silencio ante las injusticias, por nuestras manos perezosas en el dar y ávidas en conquistar. Vergüenza por cuando gritamos para defender nuestros intereses y somos tímidos a la hora de defender los intereses de otros. Una vergüenza que el Papa compensó con otra palabra, también muy presente en su discurso, la esperanza. Vamos a escuchar a Francisco.
Oh Cristo, nuestro único Salvatore. Torniamo a te anche quest'anno con gli occhi abbassati di vergogna e con il cuore pieno.
Oh Cristo, nuestro único Salvador, volvemos a ti este año con la mirada a tierra por la vergüenza y el corazón lleno de esperanza. Vergüenza por todas las imágenes de devastación, destrucción y naufragio que ahora son normales en nuestra vida. Vergüenza por la sangre inocente de mujeres, niños, emigrantes y de personas perseguidas por el color de su piel o por ser de una etnia o de una clase social o por su fe en ti. Fue claro también el Papa a la hora de mostrar también vergüenza, hablando en primera persona. Por todas las veces decía que nosotros, obispos, sacerdotes, consagrados, escandalizamos y herimos tu cuerpo, la Iglesia, y olvidamos nuestro primer amor, nuestro primer entusiasmo, nuestra total disponibilidad, dejando que se oxiden nuestro corazón y nuestra consagración. La verdad es que fue un Via Crucis en el que a pesar de las 30.000 personas que se encontraban en el Coliseo se podía sentir el silencio del Viernes Santo, Álvaro.
Bueno, y esta noche, la Vigilia Pascual, no sé si hacerte la pregunta de siempre, bueno, la voy a hacer. ¿Habrá sorpresas? ¿Qué hay preparado?
Con el Papa Francisco nunca se sabe, desde luego. Quizás podría acercarse a acompañar en alguna iglesia romana a la Virgen, a la que hoy acompañamos en su soledad. Pero es una jornada que normalmente pasa en oración y recogido para prepararse para la celebración de la Vigilia Pascual, que será a las 8:30 de esta noche. Una liturgia que se cuida de forma especial en la Basílica de San Pedro, la que, como en todas las iglesias del mundo, se incluyen los ritos de la bendición del fuego y del agua y el bautismo de algunos catecúmenos. Y sabemos, eso lo podemos avanzar, porque yo creo que no muchas personas lo saben, sabemos que esta noche van a ser 11 las personas a las que va a bautizar el Papa. La más mayor será una señora de 50 años de la República Checa y el más pequeño un niño italiano de 9 años. Estas 11 personas además van a recibir en la misma ceremonia la confirmación y primera comunión, por lo que va a ser una jornada inolvidable para ellos y para todos los que les acompañan en esta noche de Pascua y de alegría.
Bueno, y que no se nos olvide que mañana tenemos un cumpleaños muy especial. Papa
Benedicto
XVI cumple 90 años.
90 años, una cifra muy redonda que al caer en Domingo de Resurrección lo va a celebrar el lunes de Pascua, en la intimidad y con un ligero toque bávaro, según ha adelantado el secretario Georg Ansbein. Sí, el cumpleaños realmente mañana lo va a pasar en el silencio, en ese silencio que él ha escogido de vivir oculto al mundo tras su renuncia en 2013. Pero el lunes, este grupo que va a llegar de Baviera, ataviado con sus trajes típicos, va a interpretar música de su tierra. Esto le entusiasma al Papa Benedicto. Y para la ocasión ha viajado a Roma su hermano Georg, que a pesar de sus 93 años no ha querido faltar a la fiesta, ¿no? Sabemos también que hasta la residencia de su monasterio, Mater Ecclesiae, han llegado libros y cartas de felicitación. Y el primero, por supuesto, en adelantarse fue el Papa Francisco, que el pasado miércoles se acercó a desearle un buen cumpleaños y, por supuesto, a felicitarle las Pascuas por adelantado. La verdad es que seguro que va a ser un día en el que el Papa Emérito podrá contar con todas nuestras oraciones, Álvaro.
Pues Eva Fernández, muchísimas gracias. Por cierto, mañana invitamos a todos los oyentes a seguir la bendición Urbi et Orbi contigo a las 12 de la mañana. Y luego no te olvides que te llamamos en el espejo.
Muy bien.
Un fuerte
pues
abrazo.
Pues allí estaremos. Un abrazo grande. Hasta mañana, Álvaro.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE estamos más cerca de ti.
Con las procesiones en directo.
Con las hermandades.
Con Herrera en COPE.
Carmona, Écija.
Que Semana Santa está muy
bien. Con la tarde, la linterna, fin de semana, con la última hora y el mejor deporte.
Hola Manolo, muy buena.
Vive la Semana Santa con nosotros. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
ABC te trae la vida y obra de los grandes protagonistas del cristianismo con Maestros de la Fe, una selección de 20 volúmenes que te ayudarán a entender la Iglesia a través de figuras como San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila o Juan Pablo II. Jueves 20, primera entrega, La Madre Teresa de Calcuta, por solo un euro con ABC.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come on over and start up a conversation with just me. Trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, put Van Morrison on the jukebox, and then we start to dance. I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy.
En esta casa, en la cadena COPE, han podido vivir y escuchar cómo se vive la Semana Santa en toda España. Se ha realizado una espectacular cobertura de las procesiones, pregones, del sentimiento en estos días. Nosotros queremos dar una vuelta de tuerca más. Hay muchas, muchísimas maneras de vivir la Semana Santa con un común denominador, la pasión del Señor y su resurrección. Un grupo de 15 jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Málaga, junto al sacerdote y misionero claretiano Ramón Crucera y algunos jóvenes de Sevilla y Granada, estaban viviendo una pasión, muerte y resurrección del Señor muy especial. Están viviéndola junto a los cristianos de Tánger. Hablamos con Isabel Navarro, que es la encargada de coordinar esta experiencia en los últimos 6 años. Isabel Navarro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué esta iniciativa? ¿Por qué ir a Tánger?
Pues es una iniciativa que viene desde antiguo. Nuestro párroco, Paco González, un misionero claretiano que estuvo muchos años en la parroquia, la empezó en los años 90... y desde entonces venimos haciéndola. Es un regalo de Semana Santa que tenemos la suerte de compartir los jóvenes del Carmen de Málaga.
Ya te digo, es una gran experiencia de Semana Santa, de misión también, porque conocéis participáis en la labor humanitaria que hacen todas las congregaciones en Tánger. ¿Qué es lo que habéis visto y sentido en estos días?
Pues mira, nos dividimos en las diferentes casas, ¿no?, de las diferentes congregaciones que hay, y es una pasada, es una gozada, pues compartir con los hermanos de la Cruz Blanca su pasión por los discapacitados. Es una gozada vivir con las misioneras de Calcuta en la guardería y con las madres solteras. Los jóvenes todavía alucinan con el trabajo que se hace en el hogar Lerchundi, que llevan voluntarios de Málaga, con los niños de familias desestructuradas. Hemos podido disfrutar con las adoratrices. Hay una adoratriz de 88 años que sigue dando clases de costura a las jóvenes del campo y en riesgo de exclusión social. Ayer conocimos el proyecto de Artica de las misioneras de Jesús María. Los ojos se les quedan así enormes, grandes, ¿no?, de conocer gente que es feliz y que ayuda tanto a gente que está tan necesitada y simplemente porque ama a Cristo.
¿Qué es lo que más te impresiona en estos años cuando has ido? ¿Con qué imagen se te queda en la retina y no puedes olvidar nunca, Isabel?
Es difícil olvidarse de la mirada de los niños. La verdad es que los ojos de los niños, que siempre son tan agradecidos, es difícil olvidarse. Pero también es difícil olvidarse de la catedral de Tánger, llena de gente, donde la minoría somos blancos, la minoría somos españoles, llena de africanos, de subsaharianos que han cruzado como han podido el desierto y que cantamos juntos en la vigilia pascual. Mezclamos los tambores con el Dios está vivo, cantamos cantos en latín con los cantos que cantamos en España y celebramos la Pascua, ¿no? Ahí de verdad sientes que Jesús ha resucitado para todos, que muere para todos y resucita para todos, que no hay naciones y que no hay barreras. Es difícil, ¿no? Eso y las palabras de Santiago Agrelo, que siempre son un revulsivo que nos
empujan
a...
Eso quería preguntarte, porque allí, cómo no, presidiendo los actos en la cabeza de la Iglesia en Tánger, su obispo, Monseñor Santiago Agrelo, todos le conocemos. ¿Qué os ha comentado estos días? Sobre todo, ¿cómo os ha invitado a meditar con esa predicación que él siempre tiene de llegar a tocar las llagas de Cristo en los que más están sufriendo?
Pues el martes, que la misa crismal nos invitaba a ser indeludiblemente iglesia, nos decía que no dejáramos de ser iglesia, y una iglesia que estuviera presente con los más necesitados, una iglesia que no se callara ante la marginación, que no se callara ante los refugiados, una iglesia que tendiera la mano a otras culturas. El domingo de Ramos nos invitaba a perdonar, nos dijo que el perdón se regalaba, que el perdón no se daba a quien pedía perdón. Nos habló de ETA, nos habló de las bombas, nos habló de los atentados y nos ha hecho pues tener otra visión de iglesia y de cómo tenemos que ser cristianos cuando volvamos a España.
Porque
tuvo unas palabras directas para nosotros.
Sí, sí. ¿Qué os decía directamente para vosotros?
Pues eso nos decía, ¿no? Ya no puedo dejar de deciros hoy que hay gente española que vais a volver el domingo de resurrección a España, en que hay que perdonar, ¿no?, en que no podemos olvidar todo lo que está pasando, pero hay que regalar el perdón. Nos invitaba a tener esperanza y confianza en la humanidad y a sentir que Jesús no resucitaba si no ayudamos a que todos resucitaran, ¿no?
¿Y cómo vuelven los jóvenes después de una experiencia así? Algo nos comentabas, pero claro, en un sitio donde hay tanto sufrimiento, ¿no?, incomprensión de algunos de los que viven allí, y sin embargo, allí los misioneros, las religiosas, todos con una sonrisa en los labios.
Pues sí, la verdad es que tú aquí no encuentras cristianos tristes. En Málaga sí encontramos a veces cristianos tristes, pero aquí no. Entonces te ayuda a cambiar. Alguno el martes santo dice, el año que viene cuando vuelvas, digo, que no nos hemos ido y estás volviendo. Sí, sí, sí. Digo, bueno, vale. Estupendo. Sí, les cambia, ¿no? Es una experiencia misionera, es una experiencia de iglesia, en la que estamos súper agradecidos a todos los cristianos de aquí por acogernos, ¿no? Ellos nos dan las gracias porque echamos una mano, porque tenemos la guitarra y hacemos lío. Dicen que es un cambio, pues estamos súper agradecidos de poder compartir cada uno de los momentos que hemos hecho con ellos, ¿no? Hemos oído el Vía Crucis por la mañana del Viernes Santo, los laudes hoy y ayer. Esta noche estamos esperando para recitar con esta iglesia. Una iglesia que actúa. Sí, sí,
esta noche es el culmen, la Vigilia Pascual. ¿Qué esperáis de esta noche? Porque ¿cómo se vive la gran noticia, la noticia de que Cristo ha resucitado en un lugar como Tánger?
Mira, los cristianos, los marroquíes en Tánger son muy respetuosos con la iglesia. Saben que es nuestra Semana Santa y nos cuidan. Estos días ha habido siempre policías cerca de la catedral para cuidarnos a los cristianos. Te felicitan por la calle, te dicen, ¡Feliz Semana Santa! Los marroquíes te lo dicen, feliz Semana Santa. Te sorprende, a lo mejor en España no lo decimos tanto, pero aquí no, te lo dicen, desde el Domingo de Ramos te están diciendo feliz Semana Santa. Y eso, vamos todos a la catedral esperando resucitar y celebrando una fiesta inmensa. Va a haber una sarsajariana, Jocelyn, que se va a bautizar con su hija Ludovica, desde la de Madre Teresa de Calcuta, y hemos estado con ellas preparando el bautizo y preparando esta resurrección de esta noche. Te sientes familia, aunque estés solo una semana, te sientes familia con la iglesia de
porque
aquí.
Además, una celebración que se hace en tres idiomas, en español, en inglés, francés, sí. Según la iglesia francófona. Por cierto, el 95% inmigrantes de Nigeria, de Senegal, de sí. Camerún. Es una muestra de unidad, de comunión.
De catolicidad de la iglesia, te sientes iglesia universal. Esta noche no hay fronteras, no hay idioma. Todos los oficios lo hemos hecho en diferentes idiomas. Ayer rezábamos el Padre Nuestro en el Via Crucis en diferentes idiomas a la vez. Escuchabas el francés, escuchabas alguna lengua que yo no identificaba. Esta noche cada canto es de una manera, nos unimos todos. Eso, te sientes parte de una iglesia universal.
Uh-huh. Es el mejor sitio para notar, para palpar que Jesús, que Cristo muere por todos.
Sí, esas son palabras mías. Yo cuando estoy aquí siento que Cristo muere por todos, por cada una de las personas de este mundo. Y me siento pues feliz, me siento llena de participar en esta iglesia y de participar pues de esta fe compartida por tantos, ¿no? De sentir que realmente hay esperanza de seguir trabajando y luchando por un mundo mejor.
Uh-huh. El domingo volvéis, pero seguro que hay alguien que ya está escuchando y dice, yo quiero participar en la próxima Semana Santa. ¿Qué pueden hacer?
Pues nada, ponerse en contacto con nosotros en la Parroquia del Carmen o con Proclare Bética, que es la ONG de los misioneros claretianos, y veremos. Veremos qué podemos hacer. Es una experiencia dedicada sobre todo para jóvenes, ¿no? Para que tengan una experiencia misionera, una experiencia de misión y una experiencia de oración con la Iglesia de Tánger. Pero bueno, tenemos las puertas abiertas a todo el que quiera y pueda venir.
Pues Isabel Navarro, encargada de coordinar esta maravillosa experiencia de misión y de vivir la Semana Santa en Tánger. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente. Y terminamos a la espera de lo más importante. María Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Estamos en las horas previas a la Vigilia Pascual, Sábado Santo, en el que acontece el hecho más trascendente e importante para todos nosotros, la resurrección de Cristo. Después de haber conmemorado y revivido estos días la pasión y la muerte del Señor, en unas horas vamos a estar celebrando el cumplimiento de la promesa de la salvación. El Evangelio de la Resurrección comienza con ese peregrinar de las mujeres hacia el sepulcro temprano, en la mañana del día después del sábado. Se dirigen a una tumba para honrar el cuerpo del Señor, pero la encuentran abierta y vacía. Vosotras no temáis, les dice el ángel, y son enviadas a anunciar que el Señor ha resucitado de entre los muertos. Esta va a ser la quinta vigilia pascual para el Papa Francisco, y por eso hoy entresaco algunas de las palabras del pontífice en algunas de estas vigilias, a la espera de lo que nos diga esta noche. Mira, por ejemplo, la de 2014. En el mismo evangelio que vamos a leer precisamente esta noche, nos llamaba a volver a Galilea para ver a Jesús resucitado y convertirnos en testigos de esa resurrección. No es un volver atrás, decía, no es una nostalgia, es volver al primer amor para recibir el fuego que el Señor ha encendido en el mundo y llevarla a todos. En 2015 la invitación fue a entrar en el misterio, que significa ir más allá de las cómodas certezas, más allá de la pereza, de la indiferencia que nos frena, y ponernos en busca de la verdad, de la belleza y del amor. Y así llegamos a la de hace justo un año, con la invitación de Francisco a abrir nuestros sepulcros sellados para que Jesús entre y lo llene de vida, quitar de nuestras vidas las piedras del rencor, las losas del pasado, esas rocas pesadas de las debilidades, de nuestras caídas, porque el Señor desea venir y tomarnos de la mano para sacarnos de la angustia. Como te digo, en estas horas previas de este Sábado Santo, en el que contemplamos el descanso de Jesús en el sepulcro y junto a María, su madre, mantenemos encendida la llama de la fe, a la espera de lo que nos pida hoy el Santo Padre, dispongámonos ya a dejar que Jesús resucitado entre en nuestra vida. Cojámosle con confianza y removamos esa piedra que es la falta de esperanza que nos encierra a nosotros mismos para dejar que el Señor entre en nuestra vida. De antemano, os deseo ya una feliz Pascua de Resurrección.
Muchas gracias, Mario, y feliz Pascua de Resurrección. No hay tiempo para más. Mañana les contaremos la mayor noticia de la historia, la que cambió todo. Si no se lo quieren perder, ya saben, aquí a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luis Sacristán, en el control técnico, Alba Santiago. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.